7 y media, 6 y media en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Actualizamos la información en la linterna, contamos noticias hasta ahora. Los médicos esperan que Teresa Romero dé negativo en ébola durante el fin de semana, Marta Ruiz.
La carga viral disminuye, la enfermera ya se incorpora y toma líquidos. Los últimos 4 pacientes de riesgo han dado también negativo en ébola, pero permanecen aislados y bajo observación en el Hospital Carlos III. Los trabajadores de ese centro acaban de recibir un mensaje de apoyo por parte de los facultativos del Hospital de Alcorcón, el primer centro que atendió a Teresa. Unidad móvil de la cadena COPE en el Hospital Carlos III, con la asistencia técnica de José Antonio Martínez y Noemí Martínez.
Han recibido una visita que seguro ha servido para cargar las pilas del personal sanitario del Carlos III. Además, el Hospital de Alcorcón ha entregado una placa conmemorativa a miembros del equipo profesional de aquí, del Carlos III. Además, han querido colocarles una hoja en la puerta de la unidad, agradeciéndoles su buena labor, su profesionalidad, su experiencia y sobre todo su trato tanto profesional como humano con todos los pacientes y en especial con su compañera Teresa. Han querido también mandar todo su apoyo por la presión laboral a la que están sometidos y decirle que no solo son compañeros sino también amigos. Un detalle que nunca está de más en estas situaciones.
La portavoz de la familia ha dicho además que Teresa no recuerda haber contado que pudo contagiarse al tocarse con un guante.
Los expresidentes de Caja Madrid, Blesa y Rato, recurrirán sus fianzas de 16 y 3 millones de euros por su implicación en el uso de las tarjetas opacas.
Los recursos no se interpondrán hasta la próxima semana, por lo que no se paralizará el embargo de sus bienes. El juez de la audiencia, Fernando Andreu, cree que Blesa y Rato propiciaron y consintieron el uso indebido de los fondos de la entidad, más de 15 millones de euros, con la entrega de estas tarjetas a los 86 exdirectivos de Caja Madrid. El presidente Rajoy ha pedido que se deje trabajar a la justicia en un caso destapado por la propia fiscalía.
Desarticulada una organización criminal de narcotraficantes que operaba en la provincia de Cádiz.
En una operación que sigue abierta, COPE en Cádiz, José Manuel Galdámez.
La operación ha sido llevada conjuntamente por Guardia Civil y Policía Nacional y ha permitido esa desarticulación de la organización criminal internacional de narcotraficantes y de sicarios. Por el momento hay 20 detenidos, ya que hay que recordar que la operación continúa abierta y se ha decretado el secreto de sumario. Operaba al parecer en varias localidades de la provincia de Cádiz, aunque también en Madrid, donde se han realizado algunas detenciones. La banda estaba formada por narcotraficantes afincados en la provincia gaditana y supuestos sicarios que llegaban del este de Europa. Entre otros delitos, atención, se les acusa del asesinato de un hombre en la localidad gaditana de Chiclana.
El ejército de Nigeria y el grupo terrorista Boko Haram acuerdan la liberación de las 200 niñas de las que no les saben nada desde hace 6 meses.
El acuerdo también supone un alto al fuego. Corresponsal de ABC COPE en el África subsahariana, Eduardo Molano.
6 meses y millares de muertos después, el pequeño pueblo de Chibok comienza a despertar de su pesadilla. El ejército de Nigeria ha confirmado un alto al fuego con la secta islamista de Boko Haram, así como la próxima liberación de más de 200 niñas que mantenían su poder. Precisamente esta semana se cumplían 6 meses del secuestro de las jóvenes, raptadas el pasado 14 de abril de una escuela de Chibok al noreste del país africano. De momento, la milicia islamista de Boko Haram no se ha pronunciado sobre la veracidad de este acuerdo.
Según el gobierno nigeriano, la liberación tendrá lugar el lunes.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García Vergero.
Entramos en la recta final del sínodo extraordinario de la familia. No falta el ordinario, el del año que viene, pero los miembros están ahora consensuando el mensaje final que nos darán mañana a la 1:00 p.m. y luego falta el documento final con el que se trabajará todo un año, pero ese no lo tendremos hasta dentro de varios días. Oficialmente el sínodo acaba este domingo con la beatificación de Pablo VI. Ya está la lápida nueva, por cierto, del gobierno español. Vienen 3 ministros: exteriores, fomento y justicia. Al Papa Pablo VI no le van a subir a la basílica porque así lo dejó escrito en su testamento. Y nuestro flamante embajador de España ante la Santa Sede hoy ha recibido la gran cruz de la Orden de la Cruz Fidelitas, una distinción altísima del arzobispado castrense de España, que es quien se la ha concedido. En Italia, la noticia es la dimisión del presidente del tribunal que absolvió a Berlusconi en el caso Rubí. Lo hace como gesto de protesta, no está de acuerdo con esa absolución y es un gesto sin precedentes en la historia judicial italiana.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
La milicia de Abu Sayyaf en Filipinas ha liberado hoy a 2 turistas alemanes que mantenía retenidos desde abril. Hoy precisamente se terminaba el plazo que habían dado a los terroristas, o cobraban los 5 millones de euros o decapitaban a un uno de ellos. Los medios locales informan que se ha pagado algo más de 1 millón de euros y el gobierno alemán no comenta por el momento esa información. En su propio territorio, Alemania ha comenzado a retirar el carnet de identidad y el pasaporte a los musulmanes que pretendan salir del país en dirección a Siria o a Irak para unirse al yihadismo de Estado Islámico. Ha sido un acuerdo de los ministros de Interior de todos los Länder alemanes. No va a ser fácil porque no viajan directamente a Siria, sino hacia Turquía en muchos casos, pero hay cerca ya de 500 alemanes combatiendo y es urgente frenar la sangría. Esa es la opinión del gobierno. Y la ciudad de Múnich ha abierto hoy su estadio olímpico a la acogida de refugiados entre las cifras récord de nuevas peticiones de asilo que se registran en Alemania. Los primeros 40 refugiados han sido ya acomodados en la zona VIP de ese recinto y durante el fin de semana llegarán hasta 180 más. Alemania tiene más de 120.000 peticiones de asilo en trámite y muchos de sus ayuntamientos se sienten desbordados.
Francia, París, Asunción Serena.
François Hollande se ha reunido esta tarde con los representantes de las organizaciones económicas internacionales en la sede de la OCDE, donde ha sido recibido con una buena noticia, y es que la Organización para el Desarrollo Económico afirma que el Producto Interior Bruto de Francia podría aumentar 3,7% en los próximos 10 años. Eso sí, pone una condición: que las reformas que se han iniciado y las que se han anunciado lleguen a término. A partir del 1 de julio, las ayudas a las familias con el número de hijos dependerá de los ingresos que tengan los padres. Ya no será como hasta ahora una ayuda igual para todos, como defienden las asociaciones de familias, la derecha, los comunistas y hasta los sindicatos. Pero Manuel Valls ha dicho que es una medida de justicia. Por cierto, el primer ministro no le ha hecho gracia que le pregunten si es alérgico al heno cuando se ha puesto a estornudar durante una visita a una granja. Ha respondido que es alérgico a los periodistas.
Qué simpático.
Pues sí, es que se ha tenido que levantar pronto para ordeñar vacas. Debe ser que no has entrado.
¿Qué tal ordeñar las vacas?
No te lo he visto, no he visto.
No he visto, no. Reino Unido, Londres, Begoña Pérez.
Cuatro hombres han sido acusados hoy formalmente en Londres de perpetrar un ataque terrorista para disparar y matar a policías y soldados en las calles de la capital británica. Los cuatro han comparecido ante un tribunal junto a un quinto individuo acusado de crímenes relacionados con armas de fuego. Sus detenciones se produjeron en las dos últimas semanas. Además, la Corte de Magistrados de Westminster ha rechazado la extradición a España del etarra convicto Antón Troitiño. La juez ha considerado inválida la orden de arresto que llevó a su detención el pasado mes de febrero. Los controles en aeropuertos para prevenir el ébola se extenderán a Manchester y Birmingham. Los controles se comenzaron esta semana en Heathrow, en Londres, y se pondrán en marcha la próxima semana en Gatwick y las terminales del Eurostar. Y por último, hoy ha salido en libertad un futbolista galés, Chet Evans, que jugaba en el Sheffield United y que ha cumplido 2 años y medio de condena por violación. Una campaña firmada por 150.000 personas ha demandado a este equipo que no reciba al jugador de vuelta. También el número 2 del gobierno, Nick Clegg, ha pedido al club que piense mucho antes de readmitir al futbolista.
Y terminamos hoy en América, en México, en el DF. ¿Qué está pasando ahorita, Gerardo García?
Pues ahorita lo que está pasando es que acaba de comenzar en Acapulco una impresionante marcha de protesta al cumplirse 3 semanas de la desaparición de 43 jóvenes. Casi 35.000 personas se manifiestan y no se descarta que haya disturbios, y es que después de 21 días no se sabe nada de los chicos, pero sí que han aparecido 19 fosas con víctimas de otras matanzas. De hecho, un día más se repite la macabra búsqueda de vecinos, familiares, policías y campesinos que recorren la montaña en busca de los jóvenes. Y en Brasil se prepara una segunda vuelta de infarto a 9 días de las elecciones. Según las encuestas, el conservador Aécio Neves lograría el 51% de los votos y Dilma Rousseff el 49%. Así pues, ambos están en un empate técnico. Y para terminar, en Venezuela, el chavismo está celebrando como una victoria su entrada ayer en el Consejo de Seguridad de la ONU. La ironía es que uno de los países más inseguros del mundo formará a partir de ahora del grupo de países a cargo de la seguridad mundial.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Ya hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado hasta ahora en Internet. En las redes sociales, Sofía Negrín.
Hoy es trending topic: Sosa Wagner ha dejado UPyD y su escaño en el Parlamento Europeo. Dice que ha recibido insultos desde el partido tras proponer un acercamiento a Ciudadanos. Se sigue hablando también de la auxiliar de enfermería Teresa Romero, contagiada por ébola. Su evolución sigue siendo positiva, pero también se habla de las tarjetas opacas de Caja Madrid. Blesi Rato recurrirá a las fianzas de 16 y 3 millones de euros. En COPE.es preguntamos si creen que se está empezando a hacer justicia. Hasta ahora hay casi un empate. El 48% de los oyentes oyentes opina que sí, frente al 52 que opina que no. Pueden seguir votando en cope.es.
Opinando también en el Facebook de La Linterna, Juan dice, por algo se empieza, ahora falta que sigan adelante. Y en el Twitter de La Linterna, Cristóbal comenta, no, al final todo esto quedará en nada.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa, deben buscarnos en las redes sociales. Tienen que escribir facebook.com/linterna o twitter.com/linternacope. También tenemos un teléfono que es gratuito, es el 900-50-60-06, y si lo prefieren pueden enviarnos un correo electrónico a linterna@cope.es.
8:20.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora del viernes en La Linterna tenemos conexión en la cadena COPE con el cielo. Con el entrañable hombre de las nubes, el catedrático del tiempo, el profesor Jorge Lucina. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. ¿Qué tal?
¿Estás contento con lo que ha llovido, eh?
Bueno, pues sí, la verdad es que ha llovido quizá un poquito fuerte y abundante en algunas ciudades de Galicia, ¿no? Que han llegado a tener problemas de inundación incluso. Pero bueno, es lo que toca en esta época del año, ¿no?
Bueno,
y lo que vamos a anunciar es todo lo contrario.
Y que vas a anunciar un veranillo que no tenía yo controlado, que era el de San Lucas.
Sí, sí. Hay tres veranillos así más conocidos.
Sí.
El más conocido es el de San Miguel a final de septiembre,
sí.
Luego hay otro en noviembre, a comienzos de noviembre, que es el de San Martín, pero a mediados de octubre, es decir, ahora en estas fechas, si y la festividad se celebra mañana, se conoce también el veranillo de San Lucas, ¿no? ¿Qué es lo que nos espera este fin de semana?
Calor,
¿no? Pues sí, calor a mediodía, temperaturas muy agradables, más quizá de comienzo de septiembre que de la época en la que estamos, porque se ha instalado un anticiclón potente en prácticamente en toda la península ibérica y es la que va a controlar el tiempo tanto el sábado como el domingo, ¿no?
Por 9.
Bueno, quedan pequeños restos todavía de inestabilidad en las provincias de La Coruña y Pontevedra. En algunas localidades todavía pueden caer algo, alguna llovizna mañana sábado, pero el domingo ni rastro de agua en toda la península ibérica y Baleares, ¿no? Sí que también hay restos de inestabilidad, Juan Pablo, en las Canarias, especialmente en las islas más occidentales, donde el domingo puede caer algo de precipitación, no es nada de importancia, y se va a prolongar hasta el lunes, ¿no? Pero ya digo, en el resto, temperaturas pues casi de verano, hablaríamos de hasta 25-27 grados en el centro peninsular. En el norte, como está soplando el viento sur, es lo que se llama el tiempo sur allí en la fachada cantábrica, pueden llegar incluso a rondar los 30 grados tanto el sábado como el domingo, y también temperaturas próximas a 30 o en algunos puntos rebasando esos 30 en todo el litoral mediterráneo, ¿no? Y en Andalucía, por lo tanto, bueno, pues en este caso sí que esa denominación de veranillo cuadra bien para el tiempo que vamos a tener el fin de semana.
Pues nada, veranillo de San Lucas este fin de semana, que suben las temperaturas y se está estupendamente todo el fin de semana en España con temperaturas entre 25 y 30 grados en
sí.
algunos sitios. Fantástico.
Sí.
Por cierto, ya que estás,
sí.
una vez que nos has dado esta buena noticia, y un hecho curioso que tenía que notarlo para ti, resulta que cuando menos contaminada está la atmósfera, más agua tenemos en los ríos.
Bueno, sí.
¿Qué cosas te dedican entre semana?
Bueno, es una investigación que ha llevado a cabo la Oficina Meteorológica del Reino Unido.
Amigo.
Ha estado analizando en todo el mundo, ¿no?, el porcentaje de polución que hay en la atmósfera,
sí.
y ha llegado a esa conclusión, ¿no? Cuanto menos contaminación, parece que hay también más agua en los ríos, y es un poquito la fase en la que estaríamos, ¿no? Por tanto, es eso que a veces decimos, ¿no?, que la mejora en el medio ambiente a veces tiene efectos secundarios que todavía no los conocemos bien, ¿no?
Bueno, uh-huh.
tampoco hablamos de un gran descenso, pero bueno, ahí
que
está
se nota,
sí.
¿Y eso cómo se mide? ¿Cómo se sabe?
Bueno, pues se mide con la precipitación que cae en esos lugares y el caudal que luego circula por los ríos, ¿no? Se han evaluado sobre todo los ríos de Centro Europa y es donde se ha visto un aumento de caudal, ¿no?, por esa menor contaminación.
Oye, en estas dos semanas en las que se ha hablado mucho de ébola en España, aunque
sí.
el ébola llevaba mucho tiempo en África, y aquí parece que hemos descubierto mucho lo que es el ébola y hemos buscado los todólogos del ébola, incluso se ha dicho que se relacionaba el ébola con el cambio climático. ¿Esto es verdad?
Pues mira, Juan Pablo, ya que estamos en un día de buenas noticias en relación con el ébola, pues también hay que decir y poner un poco de sensatez a todo esto, ¿no? Sí, están, sí, están publicándose artículos, no tanto en España, pero sí que en el ámbito anglosajón, periódicos como el Newsweek, Washington Post, incluso la versión digital de la CNN en su página web, han publicado estos días artículos que relacionan el ébola con el cambio climático en África, ¿no? Los efectos que ya se estarían viviendo. Uh-huh. Bueno, hay que decir que no hay nada de cierto de esto, que todo son conjeturas, y es verdad que todavía no sabemos cómo va a evolucionar la temperatura, la precipitación en esas zonas del África tropical como para poder establecer una relación tan directa, ¿no? Sobre todo porque, como hemos visto, el ébola no se transmite por el aire, tampoco tiene un vector como puede ser un mosquito, ¿no?, que pueda estar en zonas pantanosas, y por tanto esa relación pues no está demostrada científicamente.
Eso,
¿no?,
es una especulación.
Es una especulación. Sí que es verdad, Juan, sí, Pablo, que en las cuencas, por ejemplo, del Níger o del río Congo, pues se están produciendo a veces deforestaciones muchas veces incontroladas, y es verdad que los chimpancés, que se tienen como el origen, ¿no?, de este virus, sí, pues claro, pueden haber estado en más en contacto con el ser humano debido a esa deforestación, sí, ¿no? Encuentran menos comida, tienen que buscarla, puede establecerse ahí una relación, pero que tampoco hasta ahora hay estudios científicos que demuestren ese hecho, ¿no? Por supuesto que con el cambio climático, nada. Ahora,
ahí lo dejamos, cargado el tiempo de la linterna. Buen fin de semana, el veranillo de San Lucas, ahora hacer calor, ¿eh? Pásalo bien, amigo.
Buen fin de semana a todos.
Adiós,
Juan Pablo.
Mejor que te vaya bien, adiós. También se puede ir al cine. Lo cuenta en El Corto, y En Corto, Ramón García Pellegrín.
Una argentina con Ricardo Darín, la última de Denzel Washington y la española que ganó hace poco en San Sebastián. Es